Bueno, estamos ya al final. Yo justo era ayer por la tarde que hubo un momento que pensé, ¿llevo encerrada aquí cuántas horas? Pierdes un poco la noción del tiempo, ¿no? Y de repente ya, pues me encuentro ahora aquí y digo, pues ya está, ya hemos terminado. Tanta ilusión, tanto esfuerzo. Bueno, pues sí, ya estamos al final. Esto es muy intenso siempre. Pasa muy rápido, pero es bueno porque así nos quedamos también con ganas para la siguiente edición que empezamos a preparar desde ya. Para que acabemos, si cabe, aún más motivados que como nos ha dejado Gilberto, pensamos que era muy bueno poder acabar con una visión de algo que ya, que yo creo que ya es intrínseco en nosotros, que se da, ya lo dije durante la apertura, que es que trabajamos desde la colaboración y desde, porque aquí se han creado muchísimos proyectos. Pero bueno, pensamos que era también importante terminar con la visión de alguien que es un experto en el tema y que nos va a hablar del sinfín de potencialidades que se dan trabajando en colaboración y en red. Por eso hemos traído a Jordi Graells. Gracias por estar aquí, por venir hoy aquí para hacer esta clausura de las jornadas de SIC Libre. Jordi es coordinador de contenidos e innovación en el Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Y se dedica, entre otros servicios y proyectos, a la presencia de la Administración Autonómica Catalana en las redes sociales y la apertura de datos públicos. En próximo diciembre va a publicar un libro con otros autores sobre el valor de las redes sociales, concretamente el capítulo Collaborare Humanum Est. Jordi, con vulguis. Muchas gracias.
Buen día, gracias por asistir. Yo la verdad es que me siento un poco preocupado porque no sé si voy a estar a la altura de lo que sé que se ha cocido en Girona a lo largo de estos días. Y por si acaso, y antes que se vea Gilberto, como que no he visto ninguna mano levantada, ya me voy a apuntar yo a la oferta de Gilberto, pero va. Entonces, yo bajo el título sugerente de Pur si mueve, que es una frase que me gusta mucho, sobre todo cuando crees que a veces te quedas un poco en la resistencia, ¿no? En las prédicas que hacemos. He intentado hacer una presentación, hay bastantes slides, estará disponible en mi slideshare, como siempre, y en sus repositorios del SIG Libre. Pero lo que me gustaría hacer es plantear una serie de interrogantes y en todo caso, aportar mi humilde opinión para ver si puede ser un poco de provocación a las neuronas, ¿no? Todo esto me lo tendría que saltar ante este auditorio, pero hay gente que aún no se da cuenta que lo digital invade nuestras vidas, ¿no? Estos carteles a mí me gustan muchísimo, ¿no? Porque acaban siendo una buena muestra de esto. Lo que pasa que hay gente que aún cree que la tecnología no consigue objetivos, incluso cuando hay un reto inteligente detrás. Suelo poner el caso de Actuable, como pondría también de ejemplos a la gente de Access.info o a la gente de Pro Bono Público, gente que me merece un respeto, porque a veces tenemos la sensación que ante la enorme potencialidad de esta tecnología, a veces tengo la duda personal de si hay suficiente masa crítica que pueda aportar, por ejemplo, en un tema como es el periodismo de datos, que creo que es un terreno muy abonado actualmente para que puedan haber personas que se dediquen a ello. A veces tengo la sensación que cuesta encontrar opciones como la que han hecho en Actuable, etcétera, etcétera. Sobre todo porque también creo que en todo esto del trabajo en red y las dinámicas relacionales que pueden existir en las organizaciones, solemos tener a veces un discurso demasiado optimista que llega a conclusiones pues nada satisfactorias para lo que pretendemos, ¿no? Esta es una captura de pantalla, supongo que conocéis el tuit que mandó el líder o el incitador de las primeras revueltas en la Plaza Tahrir de El Cairo, y un poco cuando decía Revolución 2.0 cumplida, ¿no? Pero luego vimos también que la tecnología no puede cambiar el sustrato o el devenir sociológico que puede que hay detrás de la sociedad, en este caso de una sociedad con una cultura pues tan propia como puede ser la egipcia, ¿no? O sea, vamos a intentar ver que mediante un uso inteligente de estos recursos podemos ir muy allá, pero vamos a obviar estas excesivas expectativas que tenemos a veces en el concepto de redes y tal, ¿no? Un poco cogiendo la frase del frontisticio de la Universidad de Salamanca, que es muy buena, ¿no? Quod natura non dat, salmantica non prestat. O sea, si lo que no podemos trabajar de otra manera, no le vayamos a atribuir a las redes, ¿no? Un poco la idea es esta, ¿no? Supongo que vosotros, de manera muy rápida, sabéis lo que pone aquí, ¿no? ¿Qué pone? Pues es esto de lo que se trata, ¿no? El ejercicio este, que a veces parece un juego de programas como el saber y ganar, ¿no? Esto debería impregnar un poco todas nuestras vidas, ¿no? Para hacer, hagamos cualquier acto que hagamos, sea en nuestra esfera personal, social y más aún la profesional, la coproducción, el crowdsourcing, la co-creación, la colaboración, como le queráis llamar, va a ser la piedra de toque. Y en todos los ámbitos profesionales. Yo les vengo a hablar un poco de mi experiencia, pero creo que es atribuible a todas las partes de la sociedad. Os propongo ser adictos a la innovación, una cosa que tiene que ser así. Es la principal adicción que necesitamos. Y acabar consiguiendo pues, respetar el orden que algunos reputados asesores en organizaciones como Gary Hamel nos dice que enfoquemos bien, ¿no? Es decir, nos llenamos la boca de hablar sobre todo la administración, que nuestro público objetivo es la ciudadanía, y Gary nos propone de invertir en que las organizaciones acaben focalizando su primer público objetivo en los profesionales, ¿no? Partimos de una sociedad con organizaciones, con unos profesionales absolutamente desenganchados y desmotivados, ¿no? Creo que si en alguna cosa podríamos ser competentes es intentar aplicar un poco de inteligencia en este tema. Tampoco hace falta llegar a lo que llega Happy, ¿no? De escoger a tus propios directivos, pero IBM nos demostró esto, ¿no? Una gran capacidad de organización de gente mediante una estrategia colaborativa para debatir y conseguir el conocimiento que necesitaban. El cambio en las organizaciones que predicamos pues va a tener estas dos vertientes, desde dentro y desde fuera. Y siempre vamos a partir de la misma estrategia, que es la que os propongo y que ante este auditorio pues no hace falta insistir, pero sí con un poco de imaginación. Esta foto es de un barrio del pueblo de donde soy, pero este taller tiene concesionarios por, no sé si son franquicias, por toda España, y no sé si están tan llenas como el que vi yo, ¿no? Pero el hecho, ya sabéis lo que pone, ¿no? Que a cambio de cambiar las ruedas, ¿no? Sea cual sea tu sexo, te regalan el cambio de aceite gratis, ¿eh? Solo se trata de focalizar un poco a veces la imaginación en lo que queremos destacar. Colaborando desde las organizaciones mismas. Un poco les vengo a hablar de lo que hemos hecho nosotros, pero muy sucintamente en tema de redes sociales, ¿no? Pues si no la conocen, si no la conocéis, una guía en la que intentamos tratar la presencia de una organización en las redes de un modo profesional y absolutamente respetuosa con tema de datos personales o los límites con los cuales podamos topar. Este es el número de cuentas y perfiles, no es ningún momento de publicidad, que la Generalitat tiene abierta siguiendo este método. Esto quiere decir que estos perfiles están absolutamente a disposición de la institución y recuperables en cualquier momento porque se han abierto sobre cuentas de correo corporativas y porque partimos de una lógica que es gestionarlos desde plataformas intermedias que permiten pues esto, ¿no? Gestionarlas, una gestión multicolectiva. Y tal. Y este es el número o el mapa mental de las redes y el flujograma que hay detrás, que solo para ilustrar que nos interesa un poco, lo que nos interesa es decir que si tenemos tal cantidad de cuentas y activas con objetivos comunicacionales detrás, creo que cualquier organización debe plantearse o debe obligarse a esta presencia y a concebirlas un poco como las intentamos concebir, al menos nosotros, ¿no? Que son espacios relacionales de transformación, no meras redes de comunicación donde te siguen taladrando de la misma manera que se hacía en otros canales. Claro está. Entonces, aquí vamos a tener que asumir de un modo valiente cuestiones tan importantes como esta, como saber distinguir dos fotografías. Vosotros, que sois muy observadores, me diréis qué diferencia hay entre la una y la otra, ¿no? Pero rápido, ¿eh? Que yo me quiero ir a Brasil. No. ¿Qué diferencia hay? Parte de la perspectiva, tal, ¿no? La iluminación en la cúspide. Hay una de mucho más importante y trascendente por lo que nos estamos jugando. Una está con un copyright cerrado y la otra bajo una licencia Creative Commons. Y esto me sirve un poco para ilustrar que lo primero que debe plantearse este país, y ya sabemos que las discusiones en este país son un poco viscerales, no solo en el fútbol, sino también en estos temas, hay que ponerse de acuerdo para gestionar de un modo más inteligente y más avanzado los derechos de autor. Los juzgados están llenos de litigios parados y decenas de millones de euros parados también con los litigios por una falta de visión un poco abierta de este tema. Entonces, para acabar el apartado de redes, no es suficiente estar presente en las redes, sino que hay que evaluar la presencia de una organización como estaríamos evaluándola en cualquier otro campo, ¿no? En nuestro caso, estamos evaluándolas como evaluaríamos cualquier política pública. Y no es suficiente con indicadores de actividad, sino que podemos avanzar, en este caso, con indicadores de producción, automatizarlos, como estamos haciendo, sobre todo los dos bloques de interés y compromiso, además de los de audiencia e interacción, que son los que podemos recoger a través de las APIs de todos los perfiles que tenemos en las redes, y cruzándolos con las debidas ratios, acabando obteniendo información al momento de niveles de productividad de estas cuentas. Sobre todo para avanzar en el siguiente paso, que es medir el impacto, ¿no? De qué coste tiene para la administración o para cualquier organización, lógicamente. Estoy hablando de administración, pero esto es en sentido extenso. ¿Qué coste tiene para la administración estar en las redes y qué coste tendría la no presencia de la administración? Es tan sencillo como esto, ¿no? Cada uno de los 272 agrupados por unidades o marcas y tal reciben periódicamente este informe que genera automáticamente la aplicación que hemos hecho y pueden percibir también, pues, aparte de la magnitud numérica, la magnitud gráfica que indica la evolución, ¿no? En datos abiertos es muy importante, aunque hablar después de la gente de Visuality es también un poco osado, pero un poco lo que estamos intentando es trasladar o intentar mostrar la capacidad que tiene la apertura de datos públicos en la generación de valor o en los futuros planes de negocio de empresas, ¿no? Hay algunos casos, a mí me gusta citar el caso del Plan Ulpuninfo, que con esta aplicación de Ejes, lo que persiguen es cruzar datos públicos con datos cualitativos obtenidos de la encuestación a pie, ¿no? De hacer encuestas rápidas en determinados municipios, y en este caso, pues el objetivo es conseguir un sistema que asesora en la toma de decisiones sobre dónde es el mejor lugar para ubicar un negocio, sea de comercio, empresa o lo que sea. El otro de al lado es una aplicación móvil, también obtenida de datos abiertos, como es una Layer para iPhone o para Android, de realidad virtual y de localización de equipamientos públicos. O otras experiencias que, aunque no sean estrictamente aplicaciones informáticas o que no haya comportado un desarrollo específico, pero sí que vale la pena no nombrarlas, porque en el caso de Rodalies Poninfo, Rodalies de cercanías, ¿eh? Sabéis que tenemos transferida la competencia sobre la infraestructura. Entonces estábamos desde la Generalitat a punto de sacar una gran web para explicar conocimiento oficial sobre cercanías, y 48 horas antes, pues un grupo de usuarios espabilados en forma de empresa sacó una web mucho más potente, que era un contenedor de cuentas de Twitter, ¿no? Que enviaban en tiempo real, pues, el estado de incidencias. Yo creo que la reacción fue buena y nos puede servir de ejemplo, de buena práctica, porque acabamos pues tomando, no tomando unas cervezas, pero casi, y repartiendo un poco cuál era el papel de cada uno, y la administración haciendo el esfuerzo de bajar la cabeza y empezar a considerarse como un agente más, como un conector más, ¿no? Donde si alguna cosa nos diferencia de otras personas que emiten información con valor público es que la nuestra es oficial. Pero si hablamos de información valiosa, pues es bastante más discutible, porque hasta que la incidencia de Renfe no llega al centro de emergencias, el flujo es bastante más complicado y debe complementarse con la aportación ciudadana. No sé. Y un poco el otro caso es ofertas de trabajo, que sabéis que no estamos muy bien en el tema, pues a ver primero los datos de una aplicación del servicio de empleo catalán y automáticamente o directamente enfocar 24 perfiles de Twitter a los que la gente se puede suscribir por 24 grandes bloques temáticos, ¿eh? Informática, pues ahí hay desarrolladores, lo que sea, logística y tal. Es decir, empezamos a encontrar vías reales, prácticas de co-creación, que deje de ser un mero discurso, y siempre acabar aplicando esta fórmula que os comentaba antes de evaluar. Si no, es trampa. Debemos evaluar y debemos presentar resultados. Muy rápido, todo esto en redes sociales, pero internamente, si a nosotros nos parecía que era un ejercicio un poco vacío estar presente en las redes y no impulsar internamente estrategias colaborativas que fueran el continuum que luego te permite salir afuera con esta presencia, ¿no? Esta imagen tan bucólica de un 3 de 10, un castillo, pues nos indica un poco esto, ¿no? Intentar impulsar comunidades de profesionales que crean espacios de innovación, ¿no? Que tienes personas al lado que están trabajando en cosas absolutamente análogas, paralelas, complementarias a lo que estás haciendo, y cada día la gente cuando llega a su organización, sea una empresa, sea una administración o sea una entidad financiera, nos aplican un reset y empezamos desde cero. Es una práctica súper ineficiente, ¿no? Este es el verdadero hándicap de las organizaciones. Aquí, pues las experiencias contadas por gente que ya ha hecho la opción del trabajo colaborativo y con la medida de medir, ¿no? Resultados. ¿Por qué te aporta eficiencia trabajar en comunidades? Esto tienes que ser capaz de medir, si no es un discurso meramente semántico. Yo cito el programa Compartim porque soy hijo de él, o padre, o madre, no lo sé, pero es un programa de colaboración, de compartición del conocimiento por comunidades, de la Consejería de Justicia. Un ámbito pues nada fácil, ¿no? También ámbito de prisiones, juzgados, gente que necesita compartir lo que sabe y acabar exponiendo pues esto, ¿no? Que demostrando que el que sabe más es la persona que está gestionando o está dando el servicio. Y vamos acabando. Pero luego también esta colaboración tiene que venir desde fuera. Yo os hablo desde mi perspectiva, claro. Estoy exponiendo casos que conozco, porque de lo que conozco no puedo hablar, ¿no? Y un poco entre unos cuantos emprendedores de la administración, que aunque parezca una contradicción, consideramos que hay emprendedores en la administración, decidimos organizarnos aparte, ¿no? Personas con inquietudes que creemos que esto hay que cambiarlo, pues le hemos puesto chip, que en castellano no se puede traducir porque xarxa es red, ¿no? Y si hacemos rip, pues es otro significado. Pero chip, sabéis que es el chip de informática también, por tanto era plausible hacerlo. Entonces, ¿qué es la chip? La chip es una red de innovadores, o al menos así nos lo creemos, que lo que pretendemos es aplicar la lógica de redes en la cultura, en la lógica operativa y en la estrategia de la administración. Y esto con todo lo que ya he hablado hasta aquí, por tanto me lo ahorro. Y empezamos, esto fue el año pasado, pues acabando definiendo una estación de trabajo colaborativo, ¿no? ¿Qué requisitos mínimos tendría esta estación de trabajo colaborativo? La provisión de contenidos la íbamos a socializar. Esto del reset que os contaba antes, pues nos tiene un poco aquello metidos para superarlo, ¿no? Concentrados para superarlo. Y empezamos pues esto, pues a monitorizar de manera compartida pues la información que nos llegaba y a convertirlo pues en los diferentes flujos de información que íbamos a divulgar, ¿no? Entonces trabajamos en repositorios comunes, fuimos definiendo cuál era esta estación. También, como participábamos en el libro, que supongo que lo conocéis, y si no lo conocéis os habéis perdido un gran libro, que es Emprendedores. Este libro se elaboró colaborativamente el año pasado en todo el Estado. Yo tuve la suerte de participar representando pues, a Cataluña, a la Administración, y un poco lo que hicimos desde la SHIP, proponer a Fundación Telefónica, que era quien había financiado la publicación del libro, a hacer la traducción al catalán. Hicimos esto y esto fue el pretexto para una presentación pública de la SHIP. Y éramos estas 15 personas, yo las he puesto aquí porque nunca salen en ningún sitio, y buena parte de lo que yo sé, lo sé porque estoy viajando con gente maravillosa en la SHIP y en todas partes, y aquí mismo y tal. Esa es la gracia, ¿no? Estas 15 personas se han convertido en 50. Hemos empezado a hacer una cosa muy rara, que la gente se sorprende, porque como venimos de una sociedad donde solo funciona con lentejas, ¿no? Que las tomas o las dejas, o con credos monoteísticos, si te afilias, si no te afilias, si perteneces, si no lo compartes todo, te cindes, y si no, pues te montas otro tinglado. Venimos a escenificar otra cultura que es acorde a la cultura de las redes. Yo, ¿en qué puedo participar con gente muy dispar ideológicamente a lo que yo pienso? Pues definiendo una misión, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? Cambiar la administración, y lo vamos a conseguir, tenemos que estar convencidos. Pero el modo de definir el programa va a ser diferente. Vamos a ver qué común denominador tenemos entre estas personas tan diferentes, y esto significa pues, trabajar en grupos, definir desde la base, y estamos en este proceso. Ahora hemos acabado de definir nuestro ideario, es interesantísimo porque hemos aprendido mucho, entre otras cosas que la gente es diferente, ¿no? Entonces creemos que este ideario va a ser mucho más potente que cualquier otra declaración programática. Vamos a hacer una presentación pública en breve y intentaremos pues, aportar nuestro granito de arena. También a nivel personal, estaba un poco harto del discurso en todos los medios, a favor de la emprendeduría, de que hay que hacer muchas cosas. Estamos todo el día discutiendo. Antes comentaba con Gemma una cosa interesantísima, ¿no? Que es que me aburre enormemente la vida últimamente y solo suelo apuntarme, y me parece que me he hecho viejo en este sentido, solo suelo apuntarme a sitios donde aprendo, ¿no? Entonces te vuelves como muy quisquilloso, como muy raro, porque tal, ¿no? Y un poco en la parte de emprendeduría, dentro de este hartazgo, decidí impulsar un concurso y buscar pues, un partenariado un poco curioso. En lugar de regalar un iPad y de ser el tío más cool de mi pueblo, pues decidimos regalar un juego que se llamaba Inventum, en latín. Es un juego de mesa, como puede ser el Palé, y lo que se trata es de colaborar. Es el escenario 2045, las universidades para ganar proyectos de investigación deben colaborar, sí o sí. Este es el premio, había dos, uno para innovación de productos, otro para innovación de servicios. Definí la metodología, me acogí a una metodología muy sencilla de la Universidad Hebrea de Jerusalén y empezamos a lanzar el tema. El apoyo de los medios fue fantástico, no aparecí en ninguno, ¿no? Pero entonces, la idea es esto. Y algunas opiniones primero me dolían, pero luego les dolieron a ellos porque dijeron que el partner tecnológico que tenía, porque claro, también tuve que buscar un partner tecnológico, pues había hecho un entorno, había desarrollado un entorno en software libre que era muy mísero. Lo que pasa es que no conocían que mi partner tecnológico tiene 14 años. Entonces, el tema fue muy bueno porque, claro, Devir es la editorial de los juegos. Y Paella de Bits es el partner, un chaval de 14 años, que yo participo de un grupo de estos de colonias con los chavales y tal, y desde que era pequeño pues me va dando la vara con tema tecnología y decimos montar este concurso. Para mí ha sido una experiencia muy buena porque han participado mucha gente, han salido 80 ideas, que algunas de las cuales podrían tener un plan de negocio formidable detrás, pero por otro lado he tenido la oportunidad de captar esa decepción, ¿no? Yo creo que hay un problema de liderazgo, tenemos un gran problema, decimos que queremos ser muchas cosas y aquí no se mueve nada, y no pasa nada. Entonces, que cada cual decida lo que buenamente pueda, ¿no? Han habido ya otras propuestas en este sentido, cualquier plataforma de aportación de ideas, ¿no? Desde User Voice a cualquier esto y tal. Y para acabar, último slide, ¿qué podemos hacer para no caer en un plano que podría ser un poco triste o escéptico? Siempre digo lo mismo, si estamos en una organización, como mínimo, plantearnos estas dos cosas. ¿Qué datos vas a poder abrir? ¿Qué datos vas a poder abrir? ¿Y qué cuentas de redes sociales podrías activar? Como mínimo, esto. Gracias.
Gracias, Jordi. Bueno, espero que seamos uno de estos, que no seamos uno de estos eventos donde uno se aburre y sigamos aprendiendo aquí. Bueno, yo ahora podría decir muchas cosas. Me gustaría decir muchas cosas para cerrar este evento, irnos todos a comer y despedirnos y tal. Pero hay momentos en que es importante, que uno debe ver cuando debe retirarse y debe saber ceder el espacio, el protagonismo a quien realmente se lo merece, a los que hacen que realmente las cosas funcionen. Por eso voy a pedir a todo el equipo del SICTE, a todo, a ellos y a ellas, que suban aquí conmigo para que sean ellos que cierren este evento. Sí, 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 ya podéis ir subiendo. No creo que todos vayan a hablar, pero hay dos seguro que no se escapan. Va, capa aquí, acompañarme. ¿Soy a la Marta? Ahí andamos.
Hola, voy a ser muy breve. Todos hemos ido recibiendo comentarios, cosas que mejorar y sobre todo también felicitaciones. Y yo creo que no puedo decir más que muchas gracias, porque sí que es verdad pues, que bueno, organizar las jornadas implica pues muchas horas, nervios, bastante estrés, pero cuando llega el momento y ves que la gente es tan sumamente agradecida y que lo ponéis todo tan fácil, pues la verdad es que lo único que nos queda, aparte de sí, un poco de cansancio, es muchas ganas de empezar, no sé si la semana que viene, Luis, algunas semanas vamos a tener de descanso, pero trabajar para las séptimas, sin ninguna duda. Gracias.
Bueno, yo os voy a mandar rápido arriba a comer, que ya es hora. Nada, quería disculparme públicamente con Sergio por el atraco que le hemos metido esta mañana. Te prometo una ponencia para el año que viene en prime time, o sea que no. Lo siento. ¿Qué más? Mandarle un saludo a Pablo, que se quedó en tierra gracias a un mecánico de Dublín y a alguien que tenía que firmar un no sé qué de un motor que seguramente iba sin GPS. Un saludo pues a Pablo. Y animar también que si alguien se decide montar un fork, pues aquí tiene una plataforma fantástica para explicar, debatir. Estamos abiertos a todas las propuestas y todos los proyectos que hayan. Nada más, agradecer pues a todo el SICTE, toda esta gente que han echado una mano y han estado trabajando muy duro para que salgan adelante las sextas jornadas. Agradecer a todos los ponentes plenarios, también la gente que ha venido a mostrar pues, sus proyectos, sus desarrollos, sus historias, que esto siempre es enriquecedor. Y básicamente daros las gracias a todos vosotros, los que estáis aquí, por haber venido y porque no os engañéis. Vosotros sois las jornadas. Gracias.